Tenemos ahora en un título del diario Primera Edición, procesan y liberan al comisario y al mecánico acusados de cruzar automóviles al Paraguay. El comisario, ¿quién es? El comisario mayor Guillermo Daniel López. Recordemos cuando se dio su detención, la noticia generó, bueno, impacto en el ámbito policial y entre todos, porque se trata de una persona con responsabilidades justamente en la fuerza. Bueno, recuperó la libertad el comisario mayor Guillermo Daniel López, pero queremos saber cuál es su situación procesal. Por eso saludamos a su abogada Miriam Gaubrí. Buen día.
Hola, buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo le va?
Bueno, cuéntenos cuál es la situación procesal del comisario mayor.
Bueno, en este momento, ayer se dictó el auto de procesamiento sin prisión preventiva de las dos personas que están involucradas en este hecho, por el delito de asociación ilícita y contrabando de exportación. Muy sugestivamente, por los otros delitos por los cuales también estaban enrostrados, se dictaron la falta de mérito, y lo que más nos llama la atención a las defensas de estas personas es que el delito de asociación ilícita no está configurado.
A ver, ¿faltas de mérito en qué causas?
En la misma causa.
La misma causa.
Pero porque había varios hechos que se le imputaban a estas dos personas.
Falta entonces, de mérito, entonces...
Por ejemplo, falsificación de documentos públicos, encubrimiento. De esos delitos se le dictó la falta de mérito.
Queda entonces...
Y se le dicta el auto de procesamiento por asociación ilícita en concurso real con contrabando de exportación.
¿Qué elementos hay en el expediente para que se sostenga, digamos, esta imputación?
Y para nosotros, obviamente, que esto vamos a apelar, pero para nosotros no hay ningún elemento desde el momento que el artículo 210 del Código Penal dice que para que haya asociación ilícita tiene que haber tres o más personas. Acá hay dos. Entonces, de inicio, no se da los elementos del tipo, que lo venimos planteando desde el inicio de la causa.
Vayamos a eso, al inicio de la causa, doctora. Cuéntenos simplemente qué llega a manos de la justicia o con qué elementos detienen y procesan a su cliente.
Lo que llega a la justicia es una investigación iniciada por la Prefectura Naval Argentina, en la cual hay unas escuchas telefónicas que fueron desgrabadas y que en razón de eso se dicta el auto de procesamiento, que en realidad no tienen ningún elemento que haga presuponer que estas personas estaban involucradas en algún delito. ¿Por qué le digo esto? En principio, lo que da inicio son unas escuchas telefónicas donde el perito que desgraba esas escuchas hace conclusiones respecto a estas, cosa que no las puede realizar, sino que solamente se tiene que limitar a transcribir lo que ha escuchado.
¿Y quiénes entonces hablaban? ¿Quiénes aparecen en la conversación?
En la conversación aparecen el comisario mayor, que es mi cliente, el señor Elorza y otro montón de personas que no fueron identificadas, con algunos con sobrenombres, otras con nombre de pila, pero en realidad de todas las otras personas que supuestamente integraban la banda o la asociación ilícita, no se ubicó a nadie. De las escuchas telefónicas no surge nada, o de los mensajes de texto o WhatsApp que fueron desgrabando.
¿Y qué es lo que interpretó el perito?
¿Cómo?
¿Y el perito qué interpretó?
El perito hace interpretaciones respecto a que si yo le digo, bueno, le voy a preguntar a papá si puede traer el pescado, eso significaba que le iba a preguntar al cómplice si iba a traer un auto.
Como que estaban hablando en clave, sí.
Si a usted le interviene en su teléfono o a mí el mío, pueden llegar a sacar conclusiones y vamos a estar involucradas en un montón de delitos Porque, en primer lugar, uno con el teléfono, que es un elemento privado, habla con un montón de gente con las cuales tiene amistad o tiene compromiso o hasta nuestra propia familia. Y habla en distintos tonos, que nadie sabe el tono porque solo lo saben las partes. Entonces, en los grupos, por ejemplo, que se forman y que se dicen, nos decimos, porque me incluyo, cualquier barbaridad y chistes de cualquier tono, el perito puede interpretar lo que se le ocurra. Ahora, el derecho penal no se puede interpretar como a uno se le ocurra o los hechos que quieren interpretar para encuadrarlos en un delito, no se puede hacer. Nuestro derecho penal no es así.
Pero más allá de la interpretación, doctora, ¿no hubo luego acciones, hechos, digamos, que estaban vinculados con esa, con la interpretación de esa conversación?
No sé,
vehículos secuestrados, gente detenida.
Una correlación con que el pescado signifique que es un auto que yo tenía que llevar a algún lado. Surge que el pescado era un asado que se habían juntado un par de personas a comer luego de eso.
Que el pescado era pescado, digamos.
¿Eh?
Que el pescado, ¿qué era entonces?
Un pescado a la parrilla.
Era pescado.
Era pescado. O, por ejemplo, una filmación que existen y sacaron fotos donde estas personas están cruzando al Paraguay y salen de un lugar haciendo migraciones. O sea, como usted, como yo, o como cualquier persona de acá, del lugar, o de donde viene, que va a Encarnación a comprar cosas. O sea, eso es lo que llama muchísimo la atención, porque no hay respaldo fehaciente que pueda llegar a determinar que acá hay un delito. Los supuestos vehículos que se cruzaron al Paraguay no tenían denuncia ni de robo, ni de secuestro, ni de nada. Y los vehículos que tenían en depósito judicial, se ha acreditado que los depósitos fueron hechos como corresponde.
Claro, vamos a detenernos ahí un poquito, doctora, porque para entender un poco, digamos, qué se está investigando y de qué se lo acusa a su cliente. Asociación ilícita y contrabando de exportación. Hacerse de alguna manera de vehículos, cruzarlos a Paraguay y utilizarlos para la comisión de delitos, ¿así es? ¿Los tres hechos? ¿Esa es la acusación a su cliente?
No. Para utilizarlos para la comisión de un delito una vez cruzado, ese hecho se dictó la falta de mérito. El contrabando de exportación es únicamente pasar el vehículo a Paraguay.
Y se le acusa a él de facilitar esa...
La asociación ilícita sería la reunión de tres o más personas para cometer un número indeterminado de delitos.
Sí, insisto, según la justicia, según la acusación, ¿cómo su cliente facilitaba el cruce de los autos?
No lo tienen probado. Jamás esta persona, los dos momentos en que lo tienen identificado que pasó al Paraguay, no pasó uniformado. Y decían que utilizaba su función como para evadir el control.
Evadir
el control quiere decir que yo paso un vehículo que no está en condiciones por el costado. Vehículos fueron pasados en debida forma.
Y supuestamente vehículos que llegaban a él, ¿en qué condición? De
no llegaban ni siquiera a él. Él pasaba con el Orsa y el que manejaba era el otro imputado. Ni siquiera los pasaba a él. ¿Me entiendes?
Sí. Lo cierto es que la justicia, digamos, más allá de que para usted carece de fuerza, digamos, esta acusación, se sostiene, fueron embargados y tienen alguna otra limitación jurídica aún estando en libertad.
Sí. A ver, el embargo se le hace a todas las personas que tienen que se le persigue por algún tipo de delito, y cuando le dan la libertad le hacen un embargo para cubrir gastos que a posteriori se puedan dar. En segundo lugar, las restricciones que tienen es prohibición de salir del país, y luego se tienen que presentar cada 15 días en el juzgado. Esas son las dos únicas restricciones que tienen.
Está bien. ¿Y él cómo está? ¿Confiado en poder demostrar su inocencia?
Sí, el comisario mayor está muy confiado en que puede demostrar su inocencia por un lado, pero también está muy golpeado por la situación, porque tiene un legajo impecable dentro de la fuerza, porque llegó a uno de los cargos más altos que hay dentro de la policía, y hasta el día de hoy no salimos del asombro, porque no hay elementos, de cómo se llega a esta situación. Porque en principio, cuando usted y yo escuchamos hablar del tema, parecía que era una asociación ilícita integrada por 12 personas que incluían altos funcionarios. No hay nada. No hay nada. Todo lo que vienen investigando fue realizado en debida forma.
Y otra cuestión es, según la investigación de la justicia, digamos, ¿qué recibe a cambio, qué recibió a cambio el comisario por haber facilitado el cruce, etcétera, etcétera? ¿Dinero o qué?
Nada, no hay nada. Secuestraron diferente documentación que no significa que el comisario pudo haber recibido algo por esa actividad. El comisario vive en la misma casa en la que prácticamente nació. En el mismo lugar vive hace 40 años. Y eso es fácilmente comprobable. Tienen un nivel de vida acorde al ingreso que tiene dentro de la policía. No tiene pasaporte, nunca viajó al exterior. ¿A usted le parece que en semejante organización no tendría una calidad de vida sumamente alta?
No, claro, llama la atención, escuchando a la doctora, que habiendo nada, como dice usted, tenga sobre sí una acusación tan severa, una imputación tan severa.
A mí me parece, Alicia, que nosotros caemos siempre en esta cuestión de que nadie puede asumir sus propios errores. Entonces, hicimos todo un procedimiento y armamos toda una cuestión súper fantástica donde había involucrados un funcionario de la policía, funcionarios judiciales, gente involucrada del puente, no sé qué, y hoy por hoy, a 40 días del hecho, lo único que tenemos es dos personas que no pueden constituir una asociación ilícita por sí misma, y todo lo otro fue desechado, porque todo lo otro está en debida forma. Entonces le cuesta mucho a la justicia y a los funcionarios decir, bueno, me equivoqué.
No hubo nada, ni siquiera...
Porque ellos tienen la facultad de investigar, todo bien, pero también hay que reconocer cuando uno se equivoca.
No hubo ni siquiera un comportamiento, a ver, ¿cómo decirlo?, negligente por parte del comisario en algún momento, digamos, en algún trámite que habilitara alguna sospecha.
A ver, yo no creo que haya habido una conducta negligente en principio, Alicia, porque nosotros vivimos en una ciudad que es chica, donde nos conocemos todos, y donde somos gente como muy sociable y tenemos muchos amigos, y más cuando uno nació y se malcrió acá, ¿no? Entonces, cada uno cumpliendo la función que cumple, tiene un montón de amigos y de compromisos, y más cuando se ejerce una función. Por ejemplo, yo que estudié, soy de acá y estudié en Corrientes, tengo un montón de amigos que ocupan cargos tanto en la justicia como en el gobierno, que somos amigos, y que uno le dice, che, ¿será que me podés facilitar, no sé, un turno en tal lugar? Sí, sí, vení, que te facilito que pases antes. O sea, esas cosas son del diario vivir. Las hacemos todos.
Las hizo López.
Claro, por ahí las conversaciones que hay es, ¿cómo le va? López, ¿será que me podés facilitar que yo saque, no sé, un certificado de antecedentes más rápido porque tengo que dejar? Sí, cómo no. Andá y habla con, no sé, el oficial tanto, y fíjate, esas cosas suceden. No es que estamos hablando de un delito. A eso, a lo mejor, en confiar en determinada gente, pero de eso, Alicia, no surge que haya cometido ni un delito.
Claro, no es déjame pasar un auto, digamos, de maravilla a Paraguay.
O sea, el comisario mayor López y su acompañante, o sea, en realidad él era él el que acompañaba, no pasaron ningún auto a la vecina orilla que tenga un pedido de secuestro que estaba denunciado como robado al momento del pase.
¿Y los autos que aparecen en la causa que de dónde son?
Hay la investigación aparece de los autos que tenía a su cargo el comisario mayor, que fueron dados en depósito judicial por la función que él cumplía, están entregados en condiciones normales, como lo establece el reglamento del Poder Judicial, o sea que no tiene ningún tipo de impedimento. Y los autos que tenía el otro coautor también fueron dados y están en condiciones. Y después hubieron otros autos que pidieron informes y no hay ninguna novedad.
Acá estoy leyendo. Sí, leo en el diario. Además de un Bento,
sí.
Un Gold Country, un Chevrolet Prisma y dos camionetas, una Nissan Frontier y una Kia. Supuestamente.
Una camioneta y el Gold estaban entregados en depósito al comisario mayor. Y el Bora estaba entregado a la otra persona.
¿Y estos que estaban...?
Ellos estaban entregados en depósito judicial en condiciones y ellos los tenían en su poder.
Uh-huh. ¿Y fueron...?
No, nada que... Y jamás... No estaban acondicionados, Alicia. Decía, acondicionados para cometer delitos.
Uh-huh.
O sea, acondicionados para cometer ¿qué delitos?
Estos dos vehículos, sí, los dos vehículos, digamos, que tenía a su cargo el comisario,
sí.
¿Cruzaron efectivamente a Paraguay? ¿Fueron cruzados a Paraguay?
No, los vehículos que tenía el comisario no cruzaron al Paraguay, me parece. O habrán cruzado, creo que una vez cruzó en la camioneta Dancer, una sola vez. Pero fue y vino a hacer un trámite que tenía que hacer y nada más que una vez. En 3 años, 2 años se hace que tiene la camioneta.
Uh-huh.
Lo mismo que el Gol. Uh-huh. Y esos vehículos se puede determinar qué tipo de trabajo, o sea, iba a trabajar con esos vehículos y después venía y estaban en su casa, no estaban escondidos.
Uh-huh.
Realizaba comisiones de servicios con esos vehículos que para eso fueron entregados. Uh-huh. O sea, no, es muy... Realmente a mí me llama poderosamente la atención. Primera parte del objetivo de la defensa era que el comisario recobre su libertad, que ahora, gracias a Dios, la recobró. Y a partir de ahora, bueno, estamos trabajando para que quede sobreseído en la causa y poder demostrar que los delitos que acá se le enrostran no se cometieron.
¿Él ya no pertenece a la fuerza?
No, él pertenece a la fuerza.
Uh-huh.
Él pertenece a la fuerza. Lo que pasa es que, obviamente, que cuando un personal de la fuerza tiene algún problema judicial,
uh-huh.
lo pasan a disponibilidad uh-huh. hasta que se resuelva y que pueda probar su vinculación o no.
Está bien. ¿Y usted confía en que va a poder probar su inocencia?
Plenamente.
Gracias, doctora, por estos minutos. Muy amable.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Sí.